El libro comienza con una pequeña declaración de admiración, un prólogo titulado Ya no hay actores como McQueen. Miguel Juan Payán, coautor del libro.
Lo que ocurre es que hoy día los actores no tienen la misma casta que tenían los actores antiguos. Y además estamos en un momento con el caso de Steve McQueen en el cual es una estrella, pero no procede del sistema de las estrellas, porque el sistema de las estrellas cuando él surge ya va muy de capa caída. Entonces es un individuo que está como a medio camino y que por otra parte lo que él representaba era un poco una rebeldía real. Yo siempre he pensado que el verdadero rebelde sin causa de Hollywood era Steve McQueen y lo de James Dean era algo más tipo fachada, estilo Brad Pitt y demás, ¿no?
Fue una de las estrellas más rutilantes de los años 60 y 70. El público le adoraba, los directores también, porque a pesar de su carácter difícil, su nombre era garantía de una buena interpretación. Norman Jewson, por ejemplo, lo tenía claro.
Le resultaba difícil relacionarse. Sin embargo, poseía credibilidad. Cuando miraba a través de la cámara, creías en él.
Pero McQueen era también un inconformista. Cuando su estatus de estrella le agobiaba demasiado, cogía su moto y se largaba al desierto o a participar en peligrosas carreras profesionales.
Cada vez que me pongo a pensar que el mundo es un desastre, observo algunas personas que se lo pasan muy bien sobre una moto y eso me hace reflexionar.
Steve McQueen tuvo una infancia dura, malos tratos de su padrastro, creció como un golfillo en las calles, fue internado en un reformatorio. Al salir, se alistó en los Marines, donde también se convirtió en un asiduo del calabozo. Tras licenciarse, se instaló en Nueva York y, siguiendo los consejos de un amigo, se apuntó a clases de interpretación con propósitos exclusivamente sexuales. Gilly Helkins, amigo y agente del actor.
Pensó que era un buen sitio para conocer chicas. Una vez metido en aquel ambiente, se entregó por completo. Tenía necesidad de ser el mejor y trabajó mucho para llegar a serlo.
Para sorpresa del mismo, McQueen resultó ser un excelente actor.
Yo tengo algo, genio. Y tú lo sabes.
Consiguió entrar en el Actors Studio y en 1956 se presentó a un casting organizado por el director Robert Wise para su película Marcado por el Odio.
Cuando entró llevaba una chaqueta sport, más bien larga y holgada. También llevaba una pequeña gorra. Me llamó la atención una especie de pico justo en lo alto de la cabeza. Creo que fue su talante más bien engreído, nada natural. Tal vez agradable, pero engreído y lleno de sí mismo lo que me llamó la atención. Le di un papel pequeño, un papel insignificante.
¿Qué te cuentas, Fidel? Rocky. Sabor. ¿Cuándo ha salido, eh?
McQueen interpretaba a uno de los amigos del barrio del protagonista, Paul Newman. Apenas salía un minuto en pantalla, pero este trabajo llevó a otros y el actor empezó a aparecer en películas de bajo presupuesto y en series de televisión que le dieron bastante popularidad. En 1959, el director John Sturges se fijó en él. Pensaba que su arrogancia natural podía ser muy explotable y lo tomó bajo su protección. Con él rodaría tres películas que lanzarían definitivamente su carrera: Cuando hierve la sangre, Los siete magníficos y, sobre todo, La gran evasión.
17 tentativas de fuga.
18,
un excavador, un ingeniero.
No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra.
Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. 10 días de aislamiento, Hills.
Capitán.
20 días.
¿Estará todavía aquí cuando yo salga?
Nevera.
En La gran evasión, McQueen interpretaba un papel que le iba como anillo al dedo, un prisionero de guerra acostumbrado a la celda de castigo. Fue el personaje que más enganchó con el público. A partir de entonces, los éxitos llegaron uno tras otro. El Rey del Juego, El caso Thomas Crown o El Yangtze en llamas, por la que recibió su única nominación al Oscar. En 10 años había pasado de un quinto piso sin ascensor en Nueva York a una mansión de lujo en California. Pero no se conformaba, quería ser el mejor.
Después de la partida, yo seré el rey. Seré el mejor de todos. La gente se sentará a la mesa de juego conmigo para poder decir que han jugado con el rey.
El libro Steve McQueen, un rebelde en Hollywood, está dividido en dos partes. Una biográfica, excelentemente documentada y llena de anécdotas y datos curiosos, y otra filmográfica, en la que se va repasando una a una todas sus películas, con sentido crítico, pero también con una gran apuesta por la información y los entresijos de los rodajes, y en la que cada lector puede encontrar lo más interesante de sus películas favoritas del actor. Miguel Juan Payán.
Yo elegiría dos películas, Bullet y La huida. Esto por derivación personal. Sin embargo, yo comprendo que la imagen de McQueen está más en películas como Los siete magníficos, La gran evasión, La escena de la moto.
Bullitt fue precisamente la película que impuso la moda de las persecuciones en coche que todo el mundo adoptaría a partir de entonces. A veces se corría a 160 km por hora y era la primera vez que se rodaba a velocidad real. McQueen condujo él mismo en la mayoría de las escenas, ya que los coches y las motos eran su gran pasión. Solía participar en todo tipo de carreras en las que alcanzó un nivel de auténtico profesional. Sobre esa faceta suya se rodó un documental a finales de los años 60 titulado Cualquier Domingo.
Un cuerpo asegurado en $1,000,000, corriendo el riesgo de volar por los aires en cualquier vuelta mal tomada. Si los magnates del estudio hubieran calibrado el riesgo de lo que hacía los domingos por la tarde, les habría dado un infarto.
Le gustaban tanto los motores que invirtió buena parte de su fortuna en una película sobre las 24 horas de Le Mans, que él mismo protagonizó. Steve McQueen pensó que aquella sería su obra magna, pero resultó el mayor fracaso de su carrera. A finales de los años 60, McQueen se divorció de su primera esposa y se lanzó a dos nuevas pasiones, la marihuana y el karate, y nada menos que con Chuck Norris de profesor.
En cierta ocasión, estaba en mi escuela de karate en Sherman Oaks y se recibió una llamada telefónica. Uno de mis ayudantes se acercó y me dijo: "Hemos recibido una llamada de Steve McQueen". Yo exclamé: "¿Es una broma?". De ese modo, se convirtió en uno de mis alumnos preferidos. Se entrenó conmigo durante varios años.
Durante el rodaje de La huida, conoció a la que sería su siguiente compañera, la actriz Ally McGraw. El flechazo entre los dos fue instantáneo.
Te diré que estoy tan nerviosa como tú.
¿De veras?
¿De veras? Déjame que te haga feliz, Doc.
Steve y Ally se casaron, pero su matrimonio resultó un infierno a causa de sus mutuos problemas con las drogas y el alcohol.
¿Qué quieres para cenar?
Solo beber. Whisky.
Pero mientras su matrimonio hacía agua, su carrera iba viento en popa. Con Papillon consiguió convertirse en el actor mejor pagado de la historia hasta entonces. Tan solo Paul Newman se acercaba a su cotización. Por cierto, que siempre había existido una cierta rivalidad entre ambos actores, que se respetaban y temían, como se cuenta ampliamente en el libro.
¿Sabes que Dos hombres y un destino la iba a protagonizar McQueen con Newman? Newman se asustó de tener a McQueen cerca, porque sabía la capacidad que tenía con la cámara, e incluso llegaron a pensar en sustituirlo por Marlon Brando, con lo que supone ser Marlon Brando frente a Paul Newman, ¿no? Bueno, pues a Newman le daba más miedo McQueen que Brando.
Al final, los dos actores coincidieron en El Coloso en Llamas, probablemente la mejor película de catástrofes de la historia.
Y aún ha habido suerte. Los muertos no llegan a 200. Un día de estos, van a morir 10,000 en esas ratoneras. Y yo seguiré tragando humo y sacando cadáveres hasta que alguien los consulte para construirlos.
De acuerdo, le consultaré.
McQueen era el jefe de bomberos y Newman el arquitecto del rascacielos. Ambos exigieron cobrar el mismo salario y cuando Steve leyó el guión y se dio cuenta de que Newman tenía una docena más de líneas de diálogo, hizo reescribirlo para igualar sus intervenciones. A partir del Coloso en Llamas comenzó el declive del actor. Se alejó durante un tiempo de Hollywood y cuando volvió sus nuevas películas apenas tuvieron repercusión. Pero ya para entonces había empezado una nueva guerra personal, la lucha contra el cáncer.
¿Estás bien?
En este momento estoy bastante mejor que hace una hora.
Tras intentarlo con la medicina convencional, McQueen se puso en manos de curanderos que sin embargo no consiguieron burlar lo inevitable. El 7 de noviembre de 1980, el actor fallecía en México a la edad de 50 años. Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Atlántico. Ahora pueden recordarle y conocer todo sobre él gracias a este libro, Steve McQueen, un rebelde en Hollywood, una obra en la que destaca su gran calidad gráfica, con excelentes fotografías y que intenta hacer justicia a uno de los grandes de la generación de los 50, que sin embargo no goza de la misma popularidad entre el público actual que otros actores de su época. Miguel Juan Payán.
Yo creo que no tiene, no el gancho sí que tiene, lo que no tiene es la promoción que han tenido otros actores, ¿no? Pero yo estoy casi dispuesto a afirmar que en un momento determinado se recordará durante mucho más tiempo a Steve McQueen que a gente como Robert Redford, por ejemplo.